¿Cómo hacemos para que los jóvenes se sientan atraídos a continuar en la educación media y no terminen abandonando? ¿Es necesario flexibilizar el plan de estudios para hacerlo más acorde a sus intereses y a sus necesidades? Desde hace un cuarto de siglo, y principalmente a partir de los 90, el Uruguay busca transitar hacia formatos alternativos educativos, pero sin mayores éxitos. Los intentos por cambiar son discontinuados y escasamente vinculantes con otros componentes del sistema educativo. La suma de innovaciones, por más transformacionales que sean, se topa con normativas, instituciones, currículos, centros educativos y docentes que siguen funcionando bajo el formato tradicional. Si, por ejemplo, el currículo no se puede tocar en el centro educativo, de nada o poco vale efectivamente plantearse la intención de lograr un currículo más ajustado a las necesidades y expectativas locales. La tentación de recorrer un camino de transformaciones puntuales sin tocar las vacas sagradas del sistema es muy grande y seguramente su anunciado epílogo será acumular más frustraciones con los resultados. Estos apuntes que yo estaba leyendo pertenecen al documento Cambiar las miradas y los movimientos en educación, ventanas de oportunidades para el Uruguay, elaborado por el magíster Renato Operti. Este trabajo va a ser puesto a discusión en un debate mañana, martes, organizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay y la Fundación Rumbos. Recordemos que Renato Operti fue coordinador general del Programa de Modernización de la Educación Media y Formación Docente, MEMFOD, desde diciembre de 2001 a marzo de 2005, y que hace 5 años se desempeña como coordinador del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Curriculares y de Diálogo Político de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra. Con Renato Operti vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Renato, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día y es un placer estar acá. Y después, yo recordaba hoy que la última vez que estuvimos juntos fue en el 2004, cuando...
Hace demasiado tiempo.
Hace demasiado tiempo que hablamos justamente en aquel momento de la reforma del ciclo básico y de cómo se podía proyectar en un cambio educativo más largo aliento. Y bueno, y realmente poder estar hoy acá y ser, como tú decías, invitado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, por el programa que coordina Fernando Filgueira y por la Fundación Rumbos que coordina Pablo Mieres. Quiero agradecerles a ellos esta oportunidad muy buena que nos han dado de poder compartir con ustedes algunas ideas en torno a cambiar la educación. Y lo queremos hacer desde un espíritu inclusivo, de un espíritu colaborativo con el gobierno, con la sociedad, con los partidos políticos, buscando poner en la agenda algunos temas y tratando de compartir con la gente las experiencias de haber trabajado durante estos últimos 6 años en el mundo. Es decir, hemos tenido la oportunidad de trabajar en programas educativos y curriculares en África, en Asia, en Europa, en diferentes lugares, y bueno, queremos tener la posibilidad de compartir con Uruguay. Ese es nuestro propósito.
Aclaro para los oyentes que el documento va a estar disponible en espectador.com, van a poder leerlo completo. Es largo, es profundo. Sí. En esta charla seguramente vamos a sobrevolarlo apenas. Pero ya que lo mencionabas recién, destaco en especial que el documento tiene un capítulo seguramente muy útil para muchos, que es un repaso de por dónde van las reformas educativas en algunos países que son referentes en esta materia en los últimos años. Creo que ese resumen ya de por sí le va a servir a muchos, ¿no?
Claro, sí. Y justamente, Emiliano, la idea es mostrar reformas que transitan por caminos comunes desde lugares y de sistemas políticos y contextos sociales muy distintos. Sí. Finlandia, pero también China, Brasil, Corea, Escocia, Francia, donde el nudo central de la preocupación es cómo transitamos a sistemas educativos que democraticen las oportunidades de aprendizaje. El gran debate en el mundo hoy en educación es cómo podemos organizar los sistemas educativos de manera que cada joven, cada niño tenga una oportunidad real de aprender y que pueda aprender. Y eso implica cambiar la lógica de concepción del sistema educativo. Nuestra lógica tradicional, como tú señalabas al inicio del sistema educativo, es un sistema educativo de formato estadocéntrico, muy concentrado en las ofertas que realiza, con poca capacidad para conocer a los jóvenes y sus necesidades, que tiene cierta incapacidad de coordinar, que es muy cementado y muy aislacionista. La hipótesis principal del trabajo que presentamos es que si no cambiamos nuestro sistema educativo para atender las diversidades y las disparidades, porque hoy el Uruguay no tiene solamente un problema de disparidades sociales, culturales, económicas, tiene también un problema muy serio de atender la diversidad de los jóvenes. Si no logramos cambiar nuestro sistema educativo para vencer las fronteras que establecemos, ideológicas, institucionales, entre lo público y lo privado, entre lo formal y no lo formal, no hay salida. Por eso, lo que tú decías, De nada vale retocar el currículum en la escuela si el currículum a nivel central no establece claramente orientaciones de cómo evaluar, de cuáles son los contenidos educativos fundamentales. Es decir, el margen de funcionamiento de un currículum en una escuela depende fundamentalmente de un buen marco general, que dé buenas garantías para todos.
A ver, un par de precisiones antes de ir después a la parte de las propuestas, ¿no? En el trabajo, en esta ponencia, tú dices que la educación uruguaya está hackeada por tres órdenes de problemas básicos.
Sí.
Calidad deficitaria, intolerable inequidad y excelencia marginal. Y está agregado que son problemas de larga data. Entonces, la primera puntualización es, ¿desde cuándo están presentes esos problemas?
Nosotros básicamente estamos hablando desde el retorno a la democracia, que es cuando hemos de alguna manera tenido información y evidencia como para verlo. Yo creo que Uruguay ha tenido diferentes formatos de reforma desde 1985 a la fecha, con diferentes énfasis, estilos y profundidad, pero ninguna de ellas ha logrado responder a tres problemas que son centrales. Un problema de calidad, es decir, tenemos un problema de calidad educativa, que no es solamente un problema de condiciones e insumos, sino de procesos que logren resultados de calidad para todos. Tenemos un problema de iniquidad, porque hemos ahondado las brechas, no solamente en la adquisición de los aprendizajes, sino también de las competencias de vida ciudadana, fundamentalmente la educación media. Y tenemos un problema de excelencia. ¿Por qué marginal? Porque no estamos formando estudiantes lo suficientemente talentosos como para marcar la diferencia en la calidad de desarrollo de una sociedad. Y lo que muestra la evidencia internacional, Emiliano, y lo que muestra Finlandia como ejemplo muy claro, es que excelencia, equidad y calidad van juntas. Un sistema educativo inclusivo, por eso hablamos hoy, ponemos un énfasis muy fuerte en el documento de la inclusión, es un sistema que logra a la vez diversificar procesos educativos para darles a todos una oportunidad de aprendizaje para lograr la excelencia y la equidad en los resultados. La equidad en Uruguay ha sido tradicionalmente la equidad en acceder al servicio. Por eso también en el documento decimos, no es tanto un tema de intervenir e invertir primero, sino acordar conceptualmente. ¿Qué queremos decir con eso? Quizás en el futuro no haya que construir liceos en bajo formato tradicional que lo hacíamos. Quizás, y lo planteamos en el documento, haya que construir centros de educación básica donde uno incorpora el nivel inicial, el nivel primario y el nivel medio básico. Los países que tú mencionas en el documento transitan todos a lo que se llama la democratización de la educación básica. Esto es una educación básica que bajo un mismo centro incluye el nivel inicial, el nivel primario tradicional nuestro y el nivel medio básico de 3 años. ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos fundamentales de la deserción en la educación es el desencuentro institucional, curricular y pedagógico entre el docente primaria y el docente de media. Tú sabes muy bien que un docente primaria enseña a un alumno, un docente de media enseña una disciplina. Y lo que muchas veces no vemos, no visualizamos en el sistema y no tiene independencia y especificidad existencial son los jóvenes, sus necesidades, sus expectativas, su manera de sentir y su pensar. Es un tema universal, porque detrás de las revoluciones de Túnez y Argelia está el tema de los jóvenes, que no estudian ni trabajan. O detrás de las revoluciones que hay en otros lugares hoy que estamos crecientemente hablando, es un problema de que el tema central de los sistemas educativos en el mundo es la inclusión en la educación media. La madre de las batallas por la inclusión se juega en la educación media en el mundo.
En el trabajo, Renato Aperti dice que en el cruce de caminos sobre cómo encarar los procesos de cambios educativos y curriculares se encuentran diferentes variantes y modelos ideológicos. Liberal, conservador, socialdemócrata y socialista, entre otros. Por una parte, figuran las opciones derivadas de los formatos tradicionales y por otra parte, las que forman parte de los alternativos. En Uruguay, las iniciativas de reforma y transformación han combinado en general opciones de los formatos tradicionales y en bastante menor medida se han adentrado en caminos alternativos. Pero en cualquiera de los dos casos no se logró dar respuestas sólidas ni obtener resultados concluyentes frente a los tres órdenes de problemas básicos que recién mencionamos. Hay que entender entonces, Renato, que tú estás proponiendo que carguemos más las tintas hacia los caminos alternativos.
Claro, yo lo que planteo es que pongamos en la agenda 5 temas centrales para movernos hacia un camino alternativo.
¿Y cuáles son los caminos alternativos? ¿Cómo se los define?
Se definen, son sistemas educativos que tienen diversidad de ofertas, es decir, que no tienen solamente ofertas públicas tradicionales, sino que también incorporan otras ofertas, que pueden ser no formales, que pueden ser privadas, todas con un mismo objetivo, de lograr incluir a todos, que no piensan el currículum en base a las disciplinas, sino que piensan los currículums en la educación básica y media en base fundamentalmente a qué competencias de vida y ciudadana los jóvenes tienen que tener para poder desarrollarse en la vida, donde la disciplina donde la asignatura es un instrumento, pero no es un fin en sí mismo. Entonces no tenemos currículos sobrecargados de contenidos e informaciones, sino tenemos currículos que selectivamente forman en determinadas competencias para la vida de la ciudadanía. Y que en ese marco hay dos temas centrales para la formación, que es una formación ciudadana comprensiva, es decir, poner el énfasis en que haya un marco curricular común desde que el niño entra a la educación inicial hasta la formación docente. No tener más currículos de primaria, media, no. Tener un marco común donde uno establezca determinados objetivos universales y comunes para todas las ofertas. Criterios de evaluación, Emiliano, porque muchos de los problemas que tenemos de la deserción en la educación media es la falta de coherencia conceptual entre cómo se evalúa en primaria y cómo se evalúa en la educación media. Y poner el énfasis en dos ejes transversales de formación para todos los jóvenes y niños del país. Formación ciudadana comprensiva implica formación en lenguas, formación en educación, valores, formación en economía, formación en aspectos sociales de la sociedad. Es decir, una formación que le permita al joven en el mundo tener hoy una capacidad de entender los temas de la alfabetización, en los temas de salud, ecológico, social, mucho más comprensiva de lo que tiene actualmente. Como dice un sociólogo francés, Morin, muy conocido, el mosaico de disciplinas de la educación media no permite, y habla de Francia, no permite atender los problemas fundamentales de la sociedad. Lo que tenemos hoy...
Qué paradoja, ¿no?
Qué paradoja, ¿no? Es decir, que tenemos una cantidad de disciplinas con gente extremadamente bien intencionada en formar en la historia, en la geografía, en la química, en la física, pero el joven no logra tener una visión global del mundo. No logra tener las herramientas necesarias para que se pueda competir, para que pueda ser un ciudadano con capacidad crítica. Por eso países como Escocia, para dar un ejemplo. Escocia habla hoy de un currículum común de edades de 3 a 18 años. O sea, no hablan más de un currículum primario o mediano. Un currículum común. Y dice, ¿qué es lo que queremos formar? Ciudadanos responsables, ciudadanos constructivos en la sociedad, que tengan confidencia y que puedan actuar. Y para eso tenemos que borrar las diferencias tradicionales entre la primaria y la media, que yo creo que es uno de los temas que el Uruguay debería transitar. Formación ciudadana comprensiva asociada a otro tema central, Emiliano. Educación para el desarrollo sustentable. Nosotros vamos a vivir en un mundo, sobre todo nuestros hijos, donde van a tener que ser mucho más conscientes y mucho más activos en tomar medidas individuales y colectivas para proteger el medio ambiente, para proteger la sociedad, para buscar modelos alternativos de desarrollo. Hoy por hoy se sabe muy bien que la globalización es un hecho, pero cada vez más hay una tendencia a enfatizar las producciones locales, los mecanismos de trabajo a nivel local, porque el mundo global hoy requiere ser repensado a partir, por ejemplo, de los cambios climáticos, etcétera. Para dar un ejemplo, la semana pasada estábamos en Vietnam, trabajando con los docentes de educación media superior de algunas escuelas de Vietnam, y los centros de formación docente. ¿Qué estamos trabajando con ellos? Estamos trabajando en formarlos en módulos que tienen que ver con la educación para el desarrollo sustentable. Cambio climático, educación para la prevención de riesgos, género, los temas de género vinculados al desarrollo. Es decir, poner en la agenda de la educación uruguaya una cantidad de temas que no están presentes, porque están perdidos, porque están de alguna forma implícitos en algunas asignaturas, pero que no son transversales a la formación. Entonces, repensar la educación para darle a los jóvenes y a los niños herramientas para que puedan ser activos partícipes de una sociedad que piense nuevamente su modelo de desarrollo, su modelo de crecimiento, es parte de la agenda que estamos proponiendo.
Un punto a destacar antes de que pasemos a la segunda parte de la entrevista es que, si bien la educación uruguaya tiene seguramente sus propios problemas, ¿no? Estamos hablando de desafíos que hoy son realmente universales, ¿no? Estos debates se están dando en buena parte del mundo. La lista, tú la manejaste hace un rato, los ejemplos que el trabajo incluye son del mundo desarrollado, del mundo en desarrollo, del norte, del sur. Digo que vale la pena pensar en esto porque no solo para darle, digamos, el contexto adecuado a los déficits con los que cargamos, sino porque además hay donde mirar, ¿no?
Bueno, yo creo que justamente una de las propuestas que vamos en esa línea, el Uruguay necesita una inmersión en el mundo para buscar responder a sus problemas.
En perspectiva. Renato Perti es sociólogo, egresado de la Universidad de la República y magíster en investigación educativa. Lo recordábamos hoy por su trayectoria al frente del MENFOD hasta marzo del año 2005 y agregábamos que en los últimos años se desempeña como consultor de UNESCO con base en Ginebra, pero moviéndose mucho por el mundo, ¿no?
Además, en todos lados, en educación básica y media, en los países árabes, estamos trabajando ahora, por ejemplo, en la revisión del modelo de liceo. Es decir, esto un poco también estamos planteando para el caso Uruguay, ¿no? Es decir, no trabajar tanto en las ofertas tradicionales de educación media, liceo y escuela técnica, sino ir hacia centros de educación media de jóvenes, donde uno incorpora componentes de formación tecnológica y componentes de formación y educación media básica en un nuevo modelo de centro de jóvenes. O sea, nosotros en el documento decimos, bueno, hay ciertos cambios conceptuales que hay que empezar a transitar.
Y ese es un ejemplo nada más.
Educación de jóvenes.
De varios en los que ustedes están trabajando.
Claro, hay otro ejemplo quizás interesante, mirando de mencionar, porque uno a veces piensa África y lo asocia con la marginal, con los problemas que tiene, así de pobreza, segmentación, etcétera. Y en África estamos trabajando en un programa que es parecido a algunas cosas que estamos planteando para el caso Uruguay, que es una educación básica de 10 años, tratando de separar lo que tradicionalmente en África ha sido la educación primaria universal de la educación media de carácter colonial, fundamentalmente heredado de los viejos modelos francés, belga. Y en ese caso lo que estamos haciendo es definir un modelo de escuela de 10 a 12 años básicos de escolaridad obligatoria, ¿no?
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Cambiar las miradas y los movimientos en educación. Ventanas de oportunidades para el Uruguay. Ese es el título de esta ponencia que ha preparado Renato Perti y que se va a discutir mañana en este foro sobre educación organizado por la Fundación Rumbos y el Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Parece bueno ir al capítulo de las ideas, al capítulo de las propuestas. Básicamente son 10, enumero algunas de ellas. Ir a modelos de centros de educación básica incorporando los niveles inicial, primario y medio básico que forman parte de la escolaridad obligatoria. Localizar el currículo en los centros de educación básica y media con libertad de responsabilidad para gestionar los recursos humanos y financieros, así como desarrollar el propio currículo. En algunos barrios prioritarios, construir complejos educativos que den oportunidades de aprendizaje hasta a los adultos. Conectar en redes a las escuelas y liceos privados con las escuelas y liceos públicos para que se apoyen mutuamente. Personalizar el plan de estudios para que cada alumno aprenda y progrese en función de sus motivaciones y ritmos. Repito, es un extracto nada más, porque lo quería resumir y traer de nuevo para preguntarte ahora, Renato, ¿a qué apuntan estas propuestas? ¿Por dónde deben pasar entonces los principales cambios en la educación actual?
Yo creo que básicamente como dos o tres cosas fundamentales. Una es cambiar la mirada del sistema educativo. Esto implica que seguramente habrá que revisar el marco normativo, habrá que revisar el marco de funcionamiento de la gestión de los centros educativos, habrá que revisar el marco de funcionamiento de las inspecciones, para que el sistema educativo sea un todo integrado y armónico. Es decir, no hay posibilidades reales de democratizar la educación en Uruguay manteniendo un sistema educativo fragmentado, disperso y sin una coordinación fuerte y liderazgo. Es decir, yo creo que ahí está el primer. Es decir, el tema central primero es un sistema educativo que pase de ser un obstaculizador del aprendizaje a ser un facilitador de las oportunidades de aprendizaje. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica, por ejemplo, una de las propuestas que hacemos en el documento, que los inspectores de educación media y primaria trabajen juntos. ¿Por qué tenemos modelos de inspección separados? En el mundo la tendencia es a que los inspectores o los supervisores o quienes apoyan a los centros educativos trabajen coordinadamente. En vez de tener tanta fragmentación, subsistemas, inspecciones, direcciones, divisiones, tengamos una unidad de desarrollo curricular común a todas las ofertas educativas, donde los inspectores y las personas que trabajan en apoyo a los centros coordinan criterios, coordinan objetivos, trabajan un marco coordinado de pensamiento y de acción y no trabajan separadamente. Es decir, digamos, reestructurar el sistema no solamente implica cambiar o modificar el marco normativo, implica también cambiar la gestión. Ese es un primer punto central. Un segundo punto que mencionamos es, en vez de tener una educación primaria separada de una educación media básica, que ha sido un talón de Aquiles fundamentales, como tú sabes, gran parte de la deserción en Uruguay se explica por el desencuentro entre la educación primaria y media, tengamos un centro de educación media, centros de educación básica, donde se incorpora el nivel inicial, se incorpora la primaria y la media. Esa es la tendencia en Finlandia, en China.
Llegar en el caso de Uruguay hasta tercero de liceo.
O más, México se está planteando hasta 10 años, por ejemplo.
O sea, el instituto, el local abarcaría alumnos que
de nivel inicial,
edades tan variadas como educación inicial, toda la escuela clásica y los tres primeros o cuatro, en fin, de educación secundaria.
Media. Y además, en esa escuela básica tendría un currículum común orientado para el desarrollo de competencias de vida ciudadana, de acuerdo a lo que hemos hablado, enfatizando los temas de formación ciudadana y educación para el desarrollo, y tendría además un formato de concepción de la evaluación común. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy día en muchos casos? Que la forma en que evalúan los docentes en la educación media es totalmente distinta a la forma en que evalúan los docentes en la educación primaria.
A ver, ¿por qué?
¿Por qué? Porque utilizan metodologías distintas, porque utilizan criterios distintos. En la educación media prima mucho la evaluación no formativa, sino sumativa, donde uno evalúa al estudiante por sus resultados, pero sin darle, no es una evaluación para el aprendizaje, sino es una evaluación para lograr certificar. Entonces, cambiar los formatos de evaluación es parte del problema. Por ejemplo, en Francia, en Francia están por eliminar las notas en la educación primaria, por ejemplo. ¿Por qué en Finlandia no hay notas? Y no pensemos que en Finlandia...
¿Cómo que no hay notas?
Durante la educación básica, los estudiantes no son evaluados por notas. Pasan de grado, de un grado a otro sin tener que ser evaluados por notas o por sistemas de calificación de ese tipo.
Pero pasan de grado sistemáticamente.
Pasan de grado sistemáticamente porque hay una garantía que cumplen con determinados niveles de formación. Pero no hay una penalización. En Uruguay la evaluación penaliza, no facilita. Cuando tú discutís, por ejemplo, en el liceo el tema exigir para qué.
Bueno, ese es un debate que está muy presente en Uruguay ahora,
sí.
A propósito del caso del Liceo Bauzá.
Pues claro, pero en el Liceo Bauzá es bien interesante la discusión, porque la inclusión no es exigir para qué, exigir para dar el currículum tradicional que no nos forma para la vida, y no nos forma para ser ciudadanos competentes en la vida. Es incluir significa facilitar para que cada uno tenga una oportunidad real de aprender y darle las herramientas para que lo haga. Es decir, si nosotros consideramos que exigir es desligarlo del proceso educativo, exigir no puede ser una cuestión separada de una cuestión educativa. Es decir, cuando discutimos en el caso del Liceo Bauzá la exigencia no es un valor supremo. La exigencia es un medio para el logro de determinados objetivos educativos. Uh-huh. Lo que pasa es que en Uruguay, uno de los problemas tradicionales que tenemos, y la propuesta va en ese sentido, es que tenemos que recuperar el debate sobre los contenidos educativos. En Uruguay debatimos instrumentos, pero no contenidos. Entonces debatimos, hablamos de mejorar la gestión, hablamos de darle incentivo a los docentes, hablamos de una cantidad de elementos, pero no discutimos sobre las finalidades educativas. ¿Para qué queremos educar? ¿Para qué queremos exigir más? Para una sociedad donde el joven tenga mayores oportunidades, pero eso implica repensar las finalidades educativas. La evaluación hoy en el mundo, la evaluación de los aprendizajes, es parte de la cuestión curricular. Es parte del currículum, no es separado del currículum, es parte del proceso de facilitarle al alumno que logre determinados resultados. Por eso, en la educación media en el mundo hoy, el debate, hay dos grandes líneas. Hay un debate más de gente que piensa más en una línea inclusiva y piensa así, bueno, hay que facilitarle a los alumnos y hay que personalizar lo que tú llamabas, señor, la educación. Personalizar la educación es buscar el traje a medida de cada alumno. Hoy por hoy, y una de las propuestas que hacemos es poner mucho más énfasis en conocer qué está diciendo la psicología cognitiva, lo que está diciendo la neurociencia respecto a la forma en que los niños aprenden y los niños se relacionan unos con los otros. Eso no es parte de la agenda de formación docente en Uruguay. No es parte de lo que el docente sabe. No es culpa del docente. Es culpa de un sistema, es parte de un sistema educativo que no lo forma para atender la diversidad.
Pero podemos ir en Uruguay a una educación más personalizada.
Podemos ir.
Lo discutimos unos meses aquí en Perspectiva con el ingeniero
Recuerdo,
Luis Ocín,
recuerdo la entrevista.
Que es un especialista en informática educativa y que ha hecho experiencias muy interesantes en Israel y en otros países en esa dirección. Pero él reconocía que todavía tiene mucho de utopía eso. Decía que el desarrollo de la computación aplicada a la enseñanza hoy facilitaría y facilita mucho las cosas, incluso sostenía que hasta el plan Ceibal podía ser una herramienta muy útil en esa dirección. Pero, ¿es posible pensar en eso, en ese camino acá en Uruguay?
Es posible, porque yo creo que la personalización tiene varios elementos. La personalización tiene que ver primero con entender la diversidad. En Uruguay el debate educativo ha estado demasiado orientado a decir que tenemos problemas de disparidades, pero no hemos hablado de las diversidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos hablado mucho de la segmentación social, de la segmentación territorial, de la segmentación económica, de las brechas de aprendizaje. Eso es un problema central, las disparidades. Pero hay otro tema que no hemos tenido en cuenta, y particularmente ese tema es crítico en la educación de jóvenes, que es conocer las diversidades de la manera de sentir, de ser, de actuar, de razonar, de vincularse de los jóvenes. Ese tema no está presente en el debate educativo. Y atender la diversidad, y parte de la personalización es atender la diversidad. ¿Y qué significa eso? Significa saber, por ejemplo, cómo hoy los alumnos aprenden. cómo se vinculan unos a los otros, cuáles son los elementos que más los motivan para el aprendizaje. Todo eso hay evidencia empírica, surgida de la investigación comparada en el mundo, sobre cómo se puede facilitar los aprendizajes. ¿Se puede facilitar a través de las tecnologías de información y comunicación? Por supuesto, el plan Ceibal puede ser una herramienta fundamental para personalizar la educación. Creo que en cierto sentido lo está empezando incipientemente a hacerlo. Pero eso implica que tengamos docentes que entiendan la diversidad y que acepten la diversidad. Y atenderla y desarrollar una educación personalizada implica más tiempo, Emiliano. Implica más tiempo para entender al alumno, implica más tiempo para tutorearlo. Parte de la educación personalizada es tener sistemas de tutoría.
Implica más plata.
Implica recursos bien utilizados. Yo no creo que el viejo formato de las reformas es seguir pensando que el tema es de recursos. El formato alternativo de la reforma es pensar que el problema es de procesos y cómo los recursos alimentan los procesos para que cada alumno pueda aprender. Entonces yo creo que el tema ahí de personalizar es un camino a transitar. Por ejemplo, Finlandia, las escuelas de modelo de escuela comprensiva, estas escuelas de 10 años que hemos hablado, 9 a 10 años. El alumno permanentemente tiene apoyo a la propia escuela para anticiparse a dificultades de aprendizaje. Uh-huh. Porque ya no se habla más de los alumnos con necesidades especiales. Todos los alumnos tienen necesidades de aprendizaje y tienen necesidad de ser apoyados. En Finlandia es interesante observar que el 20% de los alumnos en la escuela comprensiva son apoyados dentro de la propia escuela cuando se les detecta dificultades o problemas de aprendizaje. Pero pueden ser de lengua, de matemáticas, no los tradicionalmente problemas de aprendizaje. Pero para eso se requiere un sistema con capacidad de respuesta real. Y se requiere un sistema donde los docentes tengan la mentalidad para atender la diversidad. Yo creo que los docentes o el sistema educativo uruguayo está muy orientado a trabajar en la homogeneidad. Y gran parte del problema que tenemos es la aceptación de la heterogeneidad, es la aceptación de que tenemos ambientes heterogéneos y estilos distintos de aprendizaje de los alumnos, que es importante entenderlos e incorporarlos para que la educación sea un traje a medida. No hay educación posible de cambio con trajes a confección.
En perspectiva.
Hay muchos mensajes de los oyentes, pero elijo estos dos que llegaron prácticamente juntos después de algunos comentarios del bloque anterior. Dice Laura del Cordón, buenísimo, sigamos pensando en facilitar la educación y en no exigir. Así tendremos jóvenes cada vez más desmotivados e irresponsables. Otro oyente dice, ay, 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 cada vez más derechos y menos deberes. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo creo que agradezco a los oyentes la referencia. Nosotros no estamos pensando en un sistema facilista. Estamos pensando en que la inclusión, que es el debate fundamental en el sistema educativo, es que cada alumno tenga una oportunidad real de aprender. No lo vamos a motivar a los alumnos por exigirles cosas que no le van a ser útiles en la vida. Exigir a los alumnos cumplir con determinados ritos y determinados resultados de viejas formas de conseguir las disciplinas es una manera de condenarlos a la pobreza y la marginalidad. Alternativamente, darle a los jóvenes instrumentos, herramientas, para que ellos mismos puedan estar motivados para aprender y exigirles en esa motivación para que den determinados resultados, es una forma de vincularlos al mundo.
Lo que pasa, dice, piensen en los padres que mandan a sus hijos a colegios privados, si aceptarían una reforma así donde no se prioriza lo académico.
Es que lo académico es parte de un... La discusión internacional sobre la educación muestra con claridad que lo académico por sí mismo no es garante de una buena formación. El componente académico se integra con otros componentes. Por eso lo que decimos, Emiliano, que lo que está en discusión hoy día en Uruguay es si vamos a seguir haciendo más de lo mismo o un poquito distinto de lo mismo, seguramente dentro de 5 años nos vamos a juntar acá para hablar de las mismas cosas. El camino alternativo es cambiar el punto de partida. Y en vez de decir que los currículums son arreglos o son, acuerdos entre disciplinas y corporaciones en torno a esas disciplinas, vencemos los currículums como formas de responder a las necesidades de la sociedad. Y eso poner el énfasis en las situaciones de la vida, en las competencias de vida y ciudadanas que una persona tiene que hoy tener en el mundo. La competencia académica es parte de un proceso de competencias que tiene otros elementos que ver. Pero no hay nada dicho y nada establecido que por darles una formación excesivamente académica, esa persona va a tener hoy por hoy una posibilidad mejor de desempeñarse en el mundo.
Dentro de las 10 líneas de acción que propone Renato Perti, la quinta dice localizar el currículo en los centros de educación básica y media con libertad/responsabilidad para gestionar los recursos humanos y financieros, así como desarrollar el propio currículo.
Claro, porque lo que nosotros estamos planteando, Emiliano, es que tengamos un marco curricular común desde la edad de 3 años en adelante, que englobe los niveles iniciales, primario, medio y educación técnico-profesional, y que dentro de ese marco curricular común que establece los objetivos fundamentales que quiere enseñar, las estrategias para enseñar, los criterios de evaluación, las relaciones entre las disciplinas, el centro educativo tenga libertad para co-desarrollar el currículum. Los viejos formatos de reformas es pensar que los docentes y los directores de los centros educativos implementan los currículos que se definen desde arriba. Eso no funciona en ningún lado. Eso está bien claro. La evidencia muestra que cuando al docente se le impone un currículum, el docente en el aula hace algo totalmente diferente a lo que el currículum dice. Entonces lo que decimos, localizar un currículum, es darle la libertad y la responsabilidad al centro educativo para que trabaje en el desarrollo de ese currículum.
Por ejemplo, ¿eso implicaría qué ventajas?
Se implicaría, por ejemplo, la ventaja de desarrollar proyectos mucho más vinculados a la comunidad. Significaría la posibilidad, por ejemplo, de trabajar proyectos interdisciplinarios de conexión entre los diferentes docentes para tratar los temas de las ciencias. Por ejemplo, significaría libertad para trabajar algunos temas más atinentes al desarrollo local.
Por ejemplo, la actividad industrial que se desarrolla en la zona.
En la zona, o la actividad forestal en la zona del norte o litoral del país. Es decir, donde el currículum tenga pertinencia local entre una mirada global. Porque hoy los currículums en el mundo son lo que se llaman currículums glo-locales. Miradas
glo-locales.
Miradas y enfoques globales con aterrizajes locales. Y para eso tienes que tener un marco de referencia universal para todos, que sea un principio y un garante de equidad. Ajá. Y después darle a los centros libertad y responsabilidad. Por eso hoy día es lo que se llama, el concepto de, en inglés se llama intellectual accountability, que es como rendición de cuentas intelectualizada, que quiere decir que yo le doy a los docentes y a los centros educativos libertad para gestionar y son responsables por eso, pero yo como decisor de la política educativa garantizo darles los recursos y las condiciones para que eso ocurra.
Leo el punto 7,
sí,
que dice conectar a los centros educativos públicos y privados en redes para que se apoyen mutuamente en afinar competencias institucionales y curriculares, así como en intercambiar sobre prácticas de clase.
Es clarísimo de la experiencia mundial. Hay un proyecto ahora que se desarrolló en la escuela en la zona de Manchester, en Inglaterra, que muestra con claridad que las escuelas, cuando trabajan en redes, las escuelas más desprovistas de recursos, con más problemas, se benefician enormemente de trabajar con escuelas de otros contextos y de otras situaciones que las apoyan en las tutorías y les sirven como especie de tutorías. Es decir, poner en redes a las escuelas es que unas apoyan a las otras mutuamente. Es decir, y ese es un factor fundamental de mejoramiento de los aprendizajes. Está comprobado que poner a las escuelas a trabajar en redes, donde unas y otras intercambian, porque una parte del problema que tenemos en el sistema educativo es que no hay intercambio. No hay intercambio de prácticas entre unos y otros. Apoyarse unos a otros es parte de esta agenda. Como por ejemplo otra que está puesta en el documento. Es claro de la experiencia internacional que los niños aprenden muchísimo más de sus pares. Cuando los niños trabajan en roles de tutores y tutoriados, con sus pares aprenden mucho más. Entonces, cambiar la lógica de un sistema educativo aislacionista que separa a un sistema que pone a todos en redes para trabajar juntos, escuelas, docentes, por ejemplo, los docentes trabajando en comunidades de práctica docentes, donde ellos pueden intercambiar sobre las prácticas de clase, donde lo que tú aprendes dando una clase de historia le sirva a otro docente en otro lugar y que pueda ponerlo como un elemento. Es decir, poner todo eso en funcionamiento no implica recursos, implica capacidad, apertura mental y respuesta a los problemas. Y eso se puede hacer en Uruguay.
La pregunta que se me ocurre para redondear esta conversación de hoy, sin perjuicio de que, claro, a propósito de las ideas, habría que charlar un rato bastante más largo, es, bueno, supongamos que este es un modelo posible en Uruguay. Hay ventanas de oportunidades, dice el propio título de la conferencia, ¿no? Tenemos muchos problemas, pero la experiencia que hoy se está desarrollando en distintas partes del mundo, donde estas cuestiones también se debaten muy a fondo, puede resultarnos útil para elegir bien. Ahora, ¿cómo se toman estas decisiones? ¿Cuándo podría llegar a implementarse cambios de este tipo? ¿Cuánto tiempo llevaría?
Yo creo que hay dos o tres cosas fundamentales y que se pueden hacer en el corto plazo. Una primera, que esto implica un renacer de la política de la educación y una apertura de la educación a la sociedad. Ese es el primer punto fundamental. Esto implica un nuevo acuerdo político entre una política partidaria de gobierno de calidad y una educación abierta a la sociedad. Y ese punto creo que en una entrevista que tú hiciste hace muy poco tiempo a José Arrila lo decía con claridad. La educación es un asunto de la sociedad. Ese es el primer punto central. Segundo elemento que creo que esto implica, que quienes están hoy día trabajando en el sistema educativo tengan la oportunidad de ayornarse en conceptos e ideas y mucha circulación de ideas e iniciativas pasando en Uruguay en los próximos meses. Yo creo que la UNESCO, como Naciones Unidas, puede apoyar a Uruguay, por eso hablamos de ventana de oportunidades, para que Uruguay tenga un programa de inmersión en el mundo y que pueda tener acceso a conocer estas experiencias, estas prácticas, no para modelizar, sino para enriquecer la experiencia nacional, el debate nacional, a través de modalidades de formación en línea, a través de formaciones intensivas, a través de estudios de viaje donde puedan acceder a otras experiencias en lugares distintos, porque no estamos hablando solamente de Finlandia, estamos hablando de Corea, de China, de México. México está haciendo su educación básica de 12 años, México. Brasil lo está haciendo a través de la educación básica ampliada. Cerca, no hay que ir muy lejos para ver estas cosas. O sea que hay un segundo punto que es una masa crítica de educadores con mentalidad abierta y formados fuertemente para encarar estos cambios. Estos cambios no se hacen sin una masa, sin un cuerpo crítico de gente bien formado, y eso implica poner a trabajar a directores de centros educativos, a inspectores, a supervisores. Hay mucha gente valiosa en el sistema educativo. Hay que darles la oportunidad para que puedan renacer en un marco de cambios sustentados. Y tercer elemento, yo creo que algunas cosas estas se pueden hacer en el corto plazo. Voy a dejarla planteadas bien concretamente. No está puesto acá, pero creo que se podría decir. Los centros de educación básica que estamos planteando, que para mí creo que es una de las primeras propuestas removedoras fuertes, se podrían desarrollar perfectamente a través de transformar las escuelas de tiempo completo en centro de educación básica. ¿Por qué la escuela de tiempo completo? Que tiene acuerdo político, que tiene un acuerdo educativo relativamente sólido.
¿Por qué no agrega tres
años más? ¿Por qué no agrega tres años más y alguno de nivel inicial? Y empezamos a transitar hacia un modelo de educación básica de 9 a 10 años. Y también lo podemos hacer a nivel medio rural, con las escuelas que creo que hemos hablado hace unos años atrás, que eran las escuelas con séptimo, octavo y noveno. ¿Por qué no transformamos las escuelas de séptimo, octavo y noveno, escuela de tiempo completo, en un plan piloto para ir haciéndolo tranquilos, para ver la evidencia, para poder mesurar resultados, en escuela de educación básica? Y vemos si cambiando el currículo, localizando el currículo en el centro educativo, poniendo más énfasis en las competencias, tratando de entender la disciplina como una herramienta para las competencias y no como fin en sí mismo, podemos dar un cambio.
Pero eso, me pregunta sobre todo, apuntabas a ver si esto, discutirlo y llevarlo a la práctica, no nos insume añares.
No, no nos lleva. Pero lo que pasa es que también creo, Emiliano, que haciendo más de lo mismo o haciendo un poquito diferente de lo mismo, no vamos a cambiar.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el magíster Renato Operti, cuya ponencia, la que venimos comentando, va a estar disponible en espectador.com para que ustedes puedan leerla, y que mañana será uno de los expositores en este foro, donde va a haber otras voces también.
Por supuesto, sí, va a haber otras voces, y la idea es, nosotros, el documento tiene una finalidad, que es compartir algunas ideas y ponerla a discusión. Y yo quiero simplemente terminar, Emiliano, diciendo que del lado de la UNESCO y de nosotros como parte comprometida con la educación en Uruguay, estamos dispuestos a apoyar este proceso y a poner toda la energía en su desarrollo.
¿Volvemos a conversar en cualquier momento?
Por supuesto.